Nada, tuvimos prácticamente 300 pastores en esta mañana de diferentes organizaciones en una enseñanza muy, pero muy, muy importante, lo cual pues fuimos altamente bendecidos. Y ahora seguimos en este día de celebración para darle gracias al Señor por todas sus bondades con la que ha tenido con cada uno. La verdad es que cada uno de ustedes, todos nosotros somos un milagro del Señor. Entonces, por eso que damos las gracias al Señor. Una vez más, vamos a recibir entonces el consejo de la palabra de Dios. Y mi hermano Masalika, bueno, Juan, va a compartir con nosotros este mensaje de la palabra. Gloria a Dios. Abramos nuestro corazón a lo que Dios quiera hablar a cada uno.
Gracias, pastor. Buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz y el amor de nuestro Dios. Felices de estar en la casa del Señor. Como contaba el pastor, esta mañana hemos tenido un hermoso tiempo con muchísimos siervos aquí participando. Las enseñanzas, lo que nos hace bien conocer en este tiempo. Y bueno, si alguno no estuvo en estos días, feliz aniversario. Y ya mañana, ya se acabó la fiesta mañana, ya, otra vez a lo ritual. Abra su Biblia en Génesis 28, 16. El título de esta meditación dice: la convicción de la presencia de Dios cambia nuestras actitudes. La convicción de la presencia de Dios cambia nuestras actitudes. Y este texto de Génesis dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y esto puede sucederle al cristiano al venir al culto, uno que viene siempre al culto, pero le puede suceder esto, lo que le sucedió a Jacob. Dios siempre está con nosotros. Amén. Él siempre está con nosotros. Él siempre está. Donde dos o tres se congregan en su nombre, allí está el Señor. Y en esta noche está el Señor con nosotros. En esta noche el Señor quiere bendecir tu vida, el Señor quiere hablar a tu corazón. Ahora, no siempre, como dije, estamos conscientes de la presencia del Señor. Quizás por preocupación, por que se nos van los pensamientos, por alguna actividad que tenemos que hacer o algo así, y el Señor viene para tocarnos, para bendecirnos, pero nosotros no nos damos cuenta. Cuando una persona se da cuenta de que esta verdad cambia su actitud, entonces suceden cosas preciosas. Suceden cosas hermosas en nosotros. Muchos, por no advertir la presencia del Señor, se han perdido bendiciones que el Señor quería dar a la iglesia. Muchos se han perdido bendiciones lindas de parte del Señor. Y Jacob dijo allí, ahora en el versículo 16, la última partecita, dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo espero que ninguno de nosotros estemos en esta condición como estaba Jacob. En primer lugar, punto número uno, es triste no reconocer la presencia del Señor. Y vamos a leer una historia que siempre nos llama la atención, ¿no? Los varones de camino a Emaús. Los varones que iban camino a Emaús, en San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 al 16, y después saltamos al 30 hasta el 32. Y dice así la palabra del Señor. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban tan preocupados, estaban tan inmersos en lo que había sucedido. Era algo que se comentaba, ¿no es cierto?, por todos los lugares. Era un comentario que se hacía. Y ellos iban platicando, iban hablando entre ellos cómo sucedió esto, me imagino, sus corazones tristes, sus corazones allí desanimados, desalentados. Y sigue diciendo después en el 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Qué oportunidad maravillosa que se han perdido! Qué momento tan especial que se han perdido estos dos varones. Y están lamentando. ¿Cuántas cosas podían haberle preguntado en ese momento? ¿Cuántas dudas hubieran sido evacuadas por, ¿no es cierto?, tener una conversación con el Señor, escuchar la voz del Maestro? Sin embargo, ellos no se han dado cuenta, ¿no? Usted sabe la historia, ¿no es cierto? Jesús hizo como que seguía, ellos insistieron, lo invitaron allí para estar en sus casas, y en el momento que iba a partir el pan, o que partió el pan, allí recién se dieron cuenta. Por eso, cuando venimos al culto, tenemos que venir preparados y estar con las antenitas. El chavo que tenía esas antenitas bien dispuestas, ¿no? Para no perdernos nada de lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere darnos. Quizás el Señor quiere tocar tu vida, quiere hacer un milagro, quiere sanarte, quiere animarte, quiere alentarte. Pero si estás preocupado y tu mente anda navegando por otros lugares, seguramente que te vas a perder la bendición del Señor. Así que esta es una historia muy triste, que estos varones no han podido darse cuenta, no prestaron atención. Otra historia también podemos leer, y se encuentra en San Mateo, capítulo 25, muy conocida, de las cinco vírgenes insensatas. Dice entonces, empezando en el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, el que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí también tenemos, eran 10 vírgenes, como era costumbre en aquel entonces, esos cortejos que se formaban, ¿no es cierto?, a través de esas vírgenes para acompañar al esposo, y se demoraba, como quizás mucho tráfico como hoy, ¿no es cierto? Era una hora, ¿no es cierto?, pico, y no se demoraba el esposo en venir. Y como nos pasa muchas veces, ¿no es cierto?, cuando nos pasa a nosotros, a veces estamos ahí en el aeropuerto esperando que venga el avión, y ahí estamos cabeceando y nos dormimos, y pasan muchas cosas y no nos damos cuenta. Una vez a mí me pasó y perdí un vuelo. Estaba en Madrid y de Madrid volaba a Zúrich. Y me entretuve ahí y resulta que me estaban llamando por los altavoces. Pero yo estaba muy entretenido allí, y después entonces cuando miro la hora, resulta que yo no había cambiado la hora, entonces me fijé la hora, falta todavía, pero me fui allí para la puerta y cuando llego, no, me dice, ya la puerta está cerrada. La puerta está cerrada, dice. ¿Qué hago ahora? Bueno, no sé, dice, pero la puerta está cerrada y no podemos abrir ya. Entonces tuve que cambiar el pasaje, pagar una multa, hablar a Zúrich, allí a Suiza, para que me vayan a buscar, porque claro, sobre que no sé el alemán, ¿no es cierto? Hablar en alemán y el taxi te arrancan la cabeza, ahí, ¿no? Te sale carísimo. Así que tuve que hablar por teléfono para que iba a llegar más tarde, ¿no? Pero que en esta noche no te pase, no te distraigas por nada, porque el Señor está pasando por este lugar. Amén. El Señor está aquí con nosotros para suplir nuestras necesidades. Y estas mujeres fatuas, ¿no? Estas mujeres que no insensatas, dice esta versión, no advirtieron la llegada del esposo y se perdieron la bendición, y ya era tarde, por más que golpearan, por más que yo le hablaba, no le puede hablar el piloto que abra la puerta, y yo voy corriendo, qué sé yo. Y ya habían bajado mi maleta, porque si el pasajero no sube, le bajan la maleta también, así que no podía, ya no había posibilidad de abordar. Entonces, y me quedé allí lamentando y pagando, no me acuerdo qué plata había entonces en Madrid, creo que todavía eran los duros, como decían ellos, ¿no? Aunque algunos dicen duro todavía, al euro le dicen duro, no quieren darle el brazo a torcer. Entonces, estas cinco se perdieron de entrar a la boda. Y esto también es válido, no solamente, ¿no es cierto?, para el momento ahora, sino tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar en esa expectativa. Él ya viene, pronto viene. La pastora en esta mañana, Lidia, nos hablaba, ¿no es cierto?, que las señales que estamos viendo, mirando a Israel, no hay duda que el Señor viene pronto. Así que no estés, ¿no es cierto?, como estas cinco vírgenes fatuas, sino que puedas advertir y participar del rapto del Señor y también participar de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Cada noche el Señor trae bendiciones abundantes para nosotros. Cada vez que nos reunimos, el Señor tiene bendiciones abundantes para nosotros. En segundo lugar, el advertir la presencia del Señor cambia nuestra actitud, si nosotros advertimos la presencia del Señor. Y vamos a mirar algunos ejemplos en la palabra del Señor. El primero, en Éxodo capítulo número 3, el versículo 1 al 6, Moisés en Horeb. Dice este pasaje, Dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí Moisés cambió. Moisés en ese momento estaba preocupado por los animalitos, para cuidar los animalitos. Pero cuando él advierte la presencia del Señor, su actitud cambió. Él entendió que tenía que cambiar su manera de actuar, su manera de obrar. Y dice aquí, ¿no es cierto?, que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Le impactó la presencia del Señor de tal manera que él no podía mirar, no podía contemplar. Cambió totalmente. Le llamó entonces, como leímos, la atención, ¿no es cierto?, el fuego, y él se cubrió el rostro después de oír la voz. Moisés no fue el mismo desde ese momento. Usted que conoce la historia de Moisés, ¿no es cierto?, que se crió en los palacios, allí impresionantes, preparado, ¿no es cierto?, seguramente con lo mejor que había en aquel entonces, pero después, por algo, un error que cometió, tuvo que huir y allí estuvo por 40 años en el desierto. Pero él, desde este momento, esta experiencia que él tiene, lo cambia totalmente a él. Y él hizo prodigios, sabemos, ¿no es cierto? Desde allí fue para entrevistar al faraón, fue para, y sabemos qué pasó con Moisés, los milagros que hizo, ¿no es cierto? Tremendos. Luchaba porque faraón no lo quería dejar salir. Sin embargo, Dios le hablaba, él insistía e insistía y sucedían los milagros tremendos. Usted conoce la historia. No era aquel Moisés que huyó al desierto, no era aquel Moisés que estaba solamente atrás de los animalitos, sino que era aquel Moisés de valor, uno que estaba dispuesto a desafiar al hombre más poderoso de aquel entonces, al hombre más fuerte, ¿no es cierto?, más temible de aquel entonces. ¿Cómo lo ha cambiado cuando él advierte la presencia del Señor? Él, ¿no es cierto?, se distrajo allí mirando también esas llamas, pero cuando oye la voz de Dios, su vida cambió totalmente. Otro ejemplo encontramos aquí en Josué capítulo 5, versículo 13 y 15. Josué capítulo 5, 13 al 15. Dice, estando Josué, dice este texto, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué experimentó allí una experiencia tremenda, algo que le impactó a él. Le dice: quita los calzados, ¿no es cierto?, de tus pies. Josué entonces allí advirtió, vio, entendió la santidad de Dios y que no podía estar de esa manera como él caminaba en la presencia del Señor. Yo creo que esto nos ha sucedido a cada uno de nosotros, especialmente los que quizás tenemos años en el Señor, de tener una experiencia tan maravillosa, sentir la presencia del Señor y no tenemos otra alternativa que postrarnos en el piso y orar al Señor, y a veces llorar y a veces clamar al Señor. Creo que cada uno de nosotros hemos vivido esta experiencia. Josué la vivió. Él no fue el mismo. Él tuvo miedo al principio. ¿Será de los nuestros? ¿Será un contra? ¿Quién será este? ¿Qué me va a pasar a mí? Pero cuando él advirtió que allí estaba la presencia de Dios, se quitó el calzado, se postró y le adoró. Y también lo hermoso es que estaba dispuesto a oír al Señor, estaba dispuesto que el Señor le hable, estaba dispuesto a oír al Señor. Y cuando nosotros experimentamos, nos damos cuenta que el Señor está, sentimos la presencia del Señor, entonces nuestra actitud es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Háblame, Señor. Háblame, Señor, habla mi vida, Señor. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero, Señor, obedecer a tu voz y estar dispuesto para el Señor. Otro ejemplo más en la palabra del Señor, del cambio en el momento que advierten la presencia del Señor. Se encuentra en Génesis 28. Génesis 28, capítulo 28, 17 al 22. Jacob, usted sabe cómo era Jacob, tramposo, tenía de todo, ¿no? Era un tipo, pero de aquellos, ¿no? Que yo creo que ningún pastor, ¿no es cierto?, lo pondría en el púlpito a Jacob, ¿cómo era, ¿no? Era tremendo. Y dice entonces en el versículo, empezando en el 17: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Reconoce entonces Jacob la presencia del Señor en aquel lugar solitario, allí donde estaba, pero reconoce que se había manifestado la presencia del Señor, a tal punto que decide levantar un monumento como señal de que Dios se le aparece allí. Cuando usted experimenta la presencia del Señor, levante un monumento, levante para recordar los beneficios de Dios, la bendición de Dios, y no olvidar. A veces creemos, bueno, Dios me tiene que bendecir y me va a bendecir. Pero qué bueno cuando reconocemos que viene de la mano de Él, que no somos merecedores de sus bendiciones, pero no obstante, Él nos bendice, Él nos da, Él nos suple. Entonces es bueno levantar un monumento, recordar de alguna manera, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Si el Señor en esta noche hace un milagro en tu vida, en tu cuerpo, en tu necesidad, testifica en el próximo culto o cuando llegues a tu casa, a los familiares, a los parientes, testifica. A los parientes lo mejor es contarles lo que Dios ha hecho en nosotros, y no tanto que tenés que ir al culto. Algunas damas allá en Argentina, yo sé que acá no, dicen, mi esposo es un diablo, ese nunca se va a convertir, ese nunca va a llegar al camino del Señor. Y si seguís así, nunca va a llegar. Ponele la firma, que nunca va a llegar a la iglesia tu esposo. Pero lo mejor, ¿no es cierto?, en casa es contar lo que Dios ha hecho con nosotros en el culto. Cómo nos bendijo, ¿no es cierto? Si recibimos un milagro, contar ese milagro a nuestros familiares, a nuestro entorno. Entonces, reconoce, ¿no es cierto?, que allí estaba Dios, levantó ese monumento y también hizo voto. Para que Jacob haga voto, para que Jacob diga, voy a poner, se ve que el toque fue tremendo, ¿no? Él prometió dar sus diezmos. ¿Cuántas veces el Señor lo bendijo a usted? Muchas veces. ¿Y está dando siempre los diezmos? Amén. Siempre trae los diezmos que son del Señor. Siempre los trae religiosamente, como decimos. Debemos hacerlo así, porque los diezmos no nos pertenecen a nosotros, son del Señor. Pero qué bueno que es el Señor, que dijo, bueno, quédate con el 90%, disfrútalo, usalo bien, el resto, pero el 10% es mío. Y Jacob, entonces, ¿no es cierto?, reconoció a Dios y prometió dar los diezmos. Y no quería irse sin la bendición de Dios, no quería irse, ¿eh? También seguramente le ha pasado a usted en algún culto que no se quería ir, porque era tanta la presencia del Señor, la bendición del Señor, que usted dice, me quedaría toda la noche acá. Yo recuerdo cuando antes hacíamos vigilias de noche, ahora somos más modernos, hacemos vigilia de día. Así que a veces orábamos y pasábamos toda la noche hasta el amanecer, y algunas no eran todas las vigilias iguales, y a veces, ¿no es cierto?, allí estábamos peleándola duro, pero a veces el Señor se manifestaba en una manera tremenda y no queríamos terminar, y a veces hacíamos un break para tomar un cafecito o algo así para aguantar hasta toda la noche. Pero no íbamos a tomar el café porque era más importante estar en la presencia del Señor. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que él no quería irse sin la bendición de Dios. Y en Génesis 32, el versículo 22, dice Génesis 32, 22 hasta el 26, dice: Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. ¿Cómo cambiamos cuando nos damos cuenta de la presencia del Señor? Jacob, ¿no es cierto?, que era un tramposo, engañador, de todo adjetivo que podamos ponerle, ¿no es cierto?, le iba a caer bien. Él, ¿cómo cambió de cuando se dio cuenta que el Señor estaba allí con él, que el Señor lo estaba visitando? No te dejaré si no me bendices. Y sabe que yo hice muchas veces esto con el Señor. Cuando yo me convertí al Señor o volví al Señor, y buscaba el bautismo en el Espíritu Santo. Y a veces, ¿no es cierto?, y yo veía que otros recibían y yo no. Y ahí luchaba con el Señor y luchaba con el Señor. Y hacíamos vigilia para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces yo decía: Señor, no me voy a ir esta noche hasta que no me bautices. Y lo dije muchas veces, porque me fui sin recibir el bautismo. Pero una noche, allí de una manera sencilla, el Señor vino a mí y me llenó con su Espíritu Santo. No te dejaré si no me bendices. Dile esto al Señor: no te dejaré si no me bendices. Vamos a orar después para que el Señor nos toque, nos bendiga, nos dé lo que Él quiere darnos, renovarnos, fortalecernos, vivificar nuestra vida, lo que Él quiere hacer con nosotros. También otro ejemplo que creo que este es el último, sí, es el último ejemplo que quiero dar en esta noche, y es de Pablo, Saulo de Tarso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, está esta historia allí, y quiero leer desde el versículo 4 al 6. Dice, empezando en el 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todos conocemos la historia de este varón, perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia. Estaba allí cuando estaban apedreando al primer mártir. Estaba allí él. O sea que era un hombre tremendo que decía que amaba al Señor, que amaba a Dios, pero estaba luchando contra Dios. Y cuando él advierte, tuvo que el Señor allí derribarlo y aparecerse a él en una luz, en un resplandor. Y allí él se convierte de perseguidor en un hombre que comenzó a servir al Señor. Y dice inmediatamente, ¿no es cierto?, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto me hace acordar otro caso de Isaías, ¿no es cierto?, cuando tuvo esa gran visión de parte del Señor, cuando el Señor le muestra esa majestuosidad del cielo, y él allí se da cuenta que era un pecador y está dispuesto a obedecer a Dios y servirle a Dios. Y el apóstol Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, de ese momento muestra una disposición. Y si nosotros recorremos la trayectoria de él, creo que en cuanto a los varones, es después de Jesús, es el mayor admirador, ¿no es cierto? Es el que más admiramos los varones, ¿sí? Y cuando nos preguntaban cuando éramos jóvenes, ¿y cómo, quién quería ser? Y como el apóstol Pablo, decíamos nosotros los varones. Así que ha sido un hombre que sirvió al Señor en medio de los problemas, fue apedreado, ¿no es cierto? Lo dejaron por muerto, él se levanta allí, ¿no es cierto? Sacude el saco, se acomoda la corbata y sigue predicando la palabra del Señor. Y cuando estaban navegando y estaba para hundirse, el barco donde iban, le habló a toda la tribulación: no tengan miedo. Todos vamos a ser salvos. Todos, ninguno de nosotros va a perecer, aunque iban a perder la carga. ¿Cómo cambió de perseguidor cuando tuvo ese encuentro con el Señor en un siervo maravilloso, un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo? Para terminar, recuerde esto: el Señor siempre está. El Señor está aquí en esta noche, está contigo, está allí al lado tuyo, está hablándote, está para suplir tu necesidad. Él quiere ayudar y bendecir a cada uno. El Señor no se goza cuando nosotros sufrimos, de ninguna manera, aunque a veces nos permite pasar por sufrimiento, pero no se goza. Así como los padres, aunque ahora la filosofía es, ¿no es cierto?, no disciplinar de esta manera los niños, pero nosotros, los que somos de la guardia vieja, nosotros teníamos dos varones y cuando hacían lío, yo me acuerdo, lo acostaba en la cama, bajate el vaquero, y le daba allí con un cinto en la parte, ¿no es cierto?, que no puede ser dañada. Puede picarle, puede arderle, pero no le va a hacer daño. Y me dolía. Y la mamá lloraba en la otra habitación. Mientras los chicos gritaban: perdón, perdón, papá. Y después íbamos al comedor y ellos se subían, me abrazaban, me besaban. Así que así es, ¿no es cierto? El Señor no se goza con nuestro sufrimiento, pero a veces permite para corregirnos, para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo vas a fortalecer tu fe si no pasas por una necesidad? ¿Cómo vas a creer en la provisión del Señor si nunca pasaste una necesidad y en el momento el Señor vino? Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos la tarea en la iglesia que estamos ahora y trabajábamos y pasamos por problemas de toda índole y también de necesidad económica. No teníamos para el sustento, era muy difícil la situación que pasábamos. Pero siempre alguien venía de la iglesia, nos traía unas bolsas de verdura, ¿no? Y a veces cuando traía un pollito, los chicos estaban de fiesta porque iban a comer carne de pollo. Así que, pero el Señor siempre nos proveyó, siempre suplió nuestras necesidades. No salimos a mendigar, sino que esperábamos en el Señor. Y bueno, y pasamos necesidad hasta que el Señor trató con nosotros y ahora damos gracias al Señor por esa experiencia. Mi esposa también cuenta que su mamá y su papá eran muy severos, muy en cuanto a la disciplina, ¿no? Y ella dice: ahora yo estoy tan agradecida por la disciplina de mis padres, cómo me disciplinaban, cómo ellos no permitían ningún desliz. Ahora ella siempre da testimonio: yo doy gracias por esa rigurosos, los padres, ¿no es cierto?, en disciplinar. Así que el Señor, entonces, Él, ¿no es cierto?, nos enseña lecciones a través de las situaciones momentáneas que podemos pasar. Pero tenemos que confiar en el Señor, que Él va a suplir. El que advierte la presencia del Señor saldrá bendecido, pero el que no advierte saldrá como vino. ¿Querés salir esta noche como llegaste? Pues volá por las galaxias, por allí, ¿no es cierto? Pero si querés salir renovado, bendecido, bendecida, entonces presta atención, porque el Señor en esta noche quiere tocar tu vida, quiere bendecirte, quiere regalarte un regalo muy especial. Un regalo, ya que estás de aniversario, el Señor te va a regalar algo precioso en esta noche. Jacob no lo sabía, pero cuando lo supo, cambió totalmente. Saulo de Tarso cambió también. ¿Y cuántos hombres han cambiado? Encontramos en la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Si usted no está en contra mío, ¿qué le parece si oramos por un momento? Y los músicos quizás nos acompañan con unas canciones. Y si usted quiere pasar aquí adelante para que oremos, son acá el reloj tiene 8 menos 22 minutos, figura allí. En el mío, menos 35. Estoy más atrasado yo. Si quiere ponerse de pie, entonces, y vamos a orar al Señor. Porque el Señor está aquí en esta noche. Amén. Si usted lo cree, entonces comience a orar y dale gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, inspiraste a los autores para que registraran, Señor. Señor, estas situaciones, Señor, estos momentos de estos varones que hemos mirado en esta noche, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos aliento, en tu palabra encontramos guía, en tu palabra encontramos ánimo, Señor, para nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada hermano que se ha acercado a la casa de Dios. Señor, ha venido con la expectativa, Señor, de volver bendecido. Ha venido con la expectativa de recibir un milagro de parte del Señor. Señor, y tú eres el experto en milagros, Señor. Tú eres el que hace los milagros, Señor. Hemos visto tantos milagros en nosotros, en otras personas, Señor, que tú has hecho, Señor. Por eso en esta noche decimos que hay milagros de parte del Señor para la congregación, para la iglesia Josué. Hay milagros en esta noche, hay bendición para tu vida, mi hermano. Abre tu corazón, abre tu corazón. No te duermas como esas vírgenes fatuas que se durmieron y perdieron la bendición. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Bendito tu nombre. En el nombre del Señor proclamamos y declaramos la presencia del Señor en medio nuestro, con gratitud y con gozo en nuestros corazones. Señor, obra, obra tú, Señor. Obra en esta noche, Señor. Aleluya, aleluya. Y mientras los hermanos cantan una canción, si usted quiere pasar aquí al altar, pase ahora mismo y vamos a orar por un momento.
Algo está cayendo aquí.
Amén, amén. Venga, venga, venga. Sí, Señor. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere renovarte. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere cambiar la situación de tu matrimonio, en tu familia. El Señor quiere cambiar. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Obra, obra, obra en esta noche, Señor. Obra en esta noche, Señor. Toca con tu poder, Señor. Aleluya. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Bautiza con el poder de lo alto, Señor. Bautiza con el poder de lo alto, Señor. Aleluya. Venga, venga, venga. Venga. Tenemos un tiempo todavía en el cual podemos buscar más del Señor. Dame más, dile al Señor, dame más. Quiero más, Señor. Quiero más en esta noche. No quiero volver como vine, decile al Señor. Está cayendo, está cayendo. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Toca, toca, toca en esta noche. Toca en esta noche. Toca en esta noche. Toca en esta noche. Toca, 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 toca. Venga, 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 venga. No es pérdida de tiempo, es ganancia, es ganancia. Es un paso de fe, es un paso de fe pasar al altar.
Su gloria sobre sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.
Y mientras oran, los pastores se van a acercar, van a orar por usted, lo van a bendecir con la bendición del Señor. Y vamos a salir todos felices de este lugar. Sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Siga orando, siga orando. Siga buscando más, más del Señor. Siga buscando más. Aleluya, aleluya. Toca, toca, toca. Toca, 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 toca. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Declaro sanidad para tu cuerpo. Declaro sanidad para tu cuerpo. Declaro sanidad en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Él te sana en esta noche. Él te sana en esta noche. Aleluya, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree. Oh, sí, Señor, aleluya, aleluya. Gloria, 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 aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Oh, bendito, bendito el nombre del Señor. Si está con necesidad, te has quedado allí al fondo, pasa, pasa por un momento. Pasa a este lugar. Pasa a este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Percibe, percibe cómo está cayendo. Percibe esta lluvia del cielo. Esta lluvia del cielo. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Levanta, levanta al desanimado. Levanta al desanimado, Señor. Aleluya. Sobre mí sanando heridas, levantando al caído. Su gloria sobre mí. Aleluya, sí, Señor. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar.
Su gloria sobre mí.
Aleluya, aleluya.
Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Su gloria está aquí.